A ver, perder 4 kilos en la primera semana de una dieta. La báscula dice que es un milagro absoluto, un triunfo de la fuerza de voluntad. Pero la biología sabe que es un espejismo total. Es decir, se acaba de vaciar el cuerpo de agua, no de grasa.
Es un engaño muy habitual, la verdad. Nos aferramos al número que vemos en la pantalla digital porque, bueno, buscamos respuestas binarias. Pero el metabolismo humano es un sistema de supervivencia que detesta los cambios bruscos. Mantenernos vivos requiere sostener un equilibrio sumamente complejo entre la energía que consumimos y la que gastamos.
Y precisamente esa es nuestra misión en este análisis a fondo. Vamos a levantar el capó del motor humano para descubrir cómo obtiene, almacena y quema energía nuestro cuerpo. Queremos entender por qué nuestras decisiones diarias, a veces de forma invisible, inclinan esa balanza metabólica. Y para lograrlo nos apoyamos en dos textos fascinantes. Por un lado, tenemos un artículo de revisión muy reciente, de 2024, publicado en el Annual Review of Nutrition por el equipo de Fernández Verdejo.
Sí, un texto fantástico.
Totalmente. Detalla los principios y los métodos científicos para medir el gasto de energía. Y luego, para bajar toda esa ciencia a la realidad de la calle, utilizamos los casos clínicos del libro Bioquímica Médica Básica de Marx.
Claro, es que la combinación de ambos textos nos ofrece una perspectiva muy completa. El artículo nos sitúa en la vanguardia de la termodinámica humana, explicando las leyes físicas que nos rigen. Mientras que los casos clínicos nos muestran el daño real que se produce cuando forzamos ese delicado motor de combustión más allá de sus límites naturales.
Ya. Es que siempre me ha intrigado algo muy básico antes de entrar en la física compleja. Imaginemos que estamos en el supermercado, cogemos un paquete de nueces o un trozo de carne y la etiqueta dice que tiene X calorías.
Ajá.
Pero, ¿de dónde salen esos números mágicos? O sea, ¿cómo sabe la ciencia cuánta energía hay realmente en un trozo de comida?
Pues, a ver, todo proviene de un marco de referencia clásico que llamamos el sistema Atwater. A finales del siglo XIX, los científicos quemaron literalmente los alimentos.
¿Literalmente?
Sí. Los metían en un dispositivo llamado calorímetro de bomba para medir el calor exacto que desprendían al arder.
Madre mía.
Y a partir de ahí establecieron unos valores estándar que seguimos usando. Los carbohidratos y las proteínas proporcionan unas 4 kilocalorías por gramo, las grasas nos dan 9 y el alcohol aporta 7.
Vale. Me parece increíble que sigamos usando una lógica del siglo XIX en las etiquetas de hoy en día. Pero, claro, imagino que el cuerpo humano no es una máquina perfecta que absorbe el 100% de lo que comemos, ¿verdad? Tiene que haber algún tipo de pérdida por el camino.
Desde luego. El sistema digestivo cobra su peaje, por así decirlo. Del total de energía que entra por la boca, se pierde aproximadamente entre un 5 y un 10% antes de que las células puedan siquiera verla.
O sea, un 10% ya desaparece de entrada.
Exacto. Hablamos de digestión incompleta, donde parte de la energía se va directamente en las heces. Luego está el procesamiento de las proteínas.
Ajá.
Las proteínas generan nitrógeno tóxico al descomponerse, y el cuerpo gasta energía en convertir ese nitrógeno en urea para poder expulsarlo por la orina.
Claro, claro.
E incluso perdemos energía potencial a través de algo tan simple como la descamación continua de la piel y el sudor. Así que solo lo que logra cruzar absolutamente todas esas barreras se considera energía metabolizable.
Vale, a ver si lo entiendo. Me gusta imaginar este proceso como si intentáramos hacer compras con diferentes divisas extranjeras. Entran dólares, yenes, libras, que serían nuestros carbohidratos, grasas y proteínas.
Me gusta la analogía.
Pero claro, nuestras células son como una tienda de barrio muy estricta, que solo acepta su propia moneda local para pagar funciones vitales, como latir el corazón o respirar. Y he leído en las fuentes que esa moneda celular se llama ATP.
Esa es. Esa moneda local, el trifosfato de adenosina o ATP, es el único lenguaje energético que entienden las células. No hay otro.
Vale.
Para convertir esas divisas extranjeras, el cuerpo envía los nutrientes a una especie de casa de cambio interna, que son las mitocondrias. Allí, moléculas como la glucosa o los ácidos grasos sufren un proceso llamado respiración celular. Y ojo, aquí la palabra respiración es clave porque es un proceso de oxidación.
Espera, espera. Me pierdo un poco con lo de la respiración celular y la oxidación. O sea, respiramos oxígeno del aire. Hasta ahí llego. Pero, ¿qué tiene que ver ese gas en los pulmones con extraer energía de un filete en el estómago?
Pues pensemos en un motor de combustión en un coche. No basta con llenar el depósito de gasolina, ¿verdad? El motor necesita inyectar aire, oxígeno, para que esa gasolina arda y genere movimiento.
Vale, sí.
Pues en el cuerpo ocurre exactamente lo mismo a nivel microscópico. El cuerpo va arrancando electrones a los nutrientes mediante rutas químicas súper complejas. Y esos electrones viajan por una cadena dentro de la célula y al final del trayecto se los entregamos al oxígeno que hemos respirado.
O sea, el oxígeno es el destino final de esos electrones.
Eso es. Esa entrega final es lo que libera la energía necesaria para acuñar la moneda, el ATP. De hecho, los científicos miden esta eficiencia con una fórmula, la relación PO.
¿Y qué nos dice exactamente esa relación matemática de PO?
Nos indica la eficiencia pura del motor. Por cada molécula de oxígeno que consumimos en este proceso, la célula es capaz de generar entre 2,4 y 2,6 moléculas de ATP. Es una tasa de conversión sorprendentemente estable en todos nosotros.
¡Qué locura! Vale, eso explica el mecanismo, pero me deja una duda enorme sobre los macronutrientes. Si al final todo se reduce a oxidar moléculas, ¿por qué la grasa tiene un valor de 9 kilocalorías por gramo? Es decir, más del doble que los carbohidratos, que solo tienen 4.
Es una pregunta buenísima. La diferencia radica en el estado previo de esas moléculas antes de entrar al cuerpo.
¿A qué te refieres?
Pues a que los carbohidratos ya contienen bastante oxígeno en su propia estructura química. Están parcialmente oxidados de fábrica, por así decirlo. Las grasas, en cambio, apenas tienen oxígeno. Son enormes cadenas de carbono e hidrógeno puro.
Ah, vale, vale.
Entonces, al estar tan poco oxidadas, cuando finalmente se encuentran con el oxígeno en nuestras células, el margen para quemarlas es muchísimo mayor, liberando una cantidad enorme de energía.
Es como un combustible de altísimo octanaje.
Totalmente.
Ahora, si el cuerpo genera más de esta moneda celular de la que necesita en un día normal, no va a tirarla a la basura. Tiene que guardar el excedente en su, digamos, banco de reservas corporativas. Y esto nos lleva directamente a por qué las dietas extremas nos mienten en la cara.
Así es. Para entender el tamaño de este banco de reservas, el texto de bioquímica utiliza el modelo del hombre de referencia estándar.
Ajá.
Que es un individuo teórico de unos 70 kilos de peso. Bien, pues esta persona almacena unos 15 kilos de grasa pura en su tejido adiposo. Eso representa el 85% de toda la energía que tiene guardada.
Es una barbaridad.
Es el gran depósito a largo plazo, nuestro gran almacén de supervivencia.
Y frente a eso tenemos el famoso glucógeno, que es la forma en que almacenamos los carbohidratos sobrantes. Pero, leyendo los datos de las fuentes, es una cuenta de ahorros absolutamente ridícula en tamaño, ¿no?
Es minúscula en comparación. Hablamos de apenas unos 200 gramos en el hígado justo después de una gran comida. Y de hecho, eso se reduce drásticamente durante la noche, mientras dormimos.
Ya.
Luego hay otros 150 gramos escondidos en el tejido muscular para uso local de esos mismos músculos. A nivel de kilocalorías, el glucógeno es una fracción ínfima si lo comparas con el imperio enorme de la grasa. Sin embargo, su comportamiento químico es lo que provoca alteraciones masivas en la báscula.
Claro, aquí es donde entra el problema del agua, ¿verdad? Porque el tejido adiposo, la grasa, es hidrofóbico, repele líquido. Leí que solo tiene un 15% de agua.
Exacto.
Pero el glucógeno es una molécula inmensamente polar. Se agarra al agua como si le fuera la vida en ello, uniendo casi 4 veces su propio peso en líquido.
Y esa es la trampa. Cuando alguien inicia una dieta hiperrestrictiva, de esas que están tan de moda, corta de golpe la entrada de energía. Entonces el cuerpo entra en pánico y acude a la cuenta de ahorros más rápida y accesible, que es el glucógeno del hígado y del músculo.
Claro, necesita efectivo rápido.
Exactamente. Al consumir rápidamente esos gramos de glucógeno para sobrevivir, los enlaces químicos se rompen y toda esa agua acumulada se libera al torrente sanguíneo y, bueno, luego se excreta por la orina. Además, el cuerpo empieza a degradar proteínas musculares y resulta que el músculo en sí mismo es un 80% agua.
O sea, ahí está el espejismo. Quien hace la dieta ve que ha perdido varios kilos en cuestión de 3 o 4 días y lo celebra por todo lo alto. Pero la grasa almacenada, que es lo que realmente importa para la salud metabólica a largo plazo, sigue absolutamente intacta.
Intacta.
Simplemente se han vaciado los depósitos de líquido. Y en cuanto esa persona vuelva a comer una cantidad normal de carbohidratos o un plato de pasta, el glucógeno se va a reponer, absorberá de nuevo el agua como una esponja seca y el peso regresará misteriosamente.
Es que desafiar las leyes de la termodinámica es imposible. La grasa requiere un déficit sostenido y a muy largo plazo para ser movilizada, no un corte brusco de 3 días a base de ensaladas.
Pero déjame hacer de abogado del diablo un momento. Si el glucógeno es un combustible tan accesible y tan rápido de usar para las células, ¿por qué la evolución no nos diseñó para almacenar toda nuestra energía extra en forma de glucógeno? Sería como llevar dinero en efectivo en el bolsillo en lugar de tenerlo bloqueado en, no sé, un fondo de inversión inmobiliario que tarda meses en dar frutos.
Es una analogía genial, pero esa preferencia biológica responde a una limitación puramente física y gravitacional. Pensemos un momento en intentar almacenar el equivalente calórico de esos 15 kilos de grasa, pero en forma de glucógeno.
¿Vale?
Por cada gramo de glucógeno añadido, tendríamos que sumar 4 gramos de agua. El peso total del cuerpo se dispararía en más de 60 litros de agua extra.
Madre mía, 60 kilos más.
Sí, la persona se volvería tan pesada y adquiriría un volumen tan enorme y desproporcionado que algo tan básico y vital como caminar o huir de un depredador sería mecánicamente insostenible. La grasa, al expulsar el agua de su estructura, es el disco duro biológico más denso y ligero posible.
Es una maravilla del diseño natural, sin ninguna duda. Vale, ya hemos visto cómo son los ingresos de calorías y cómo funciona la cuenta de ahorros corporal. Ahora hablemos de los gastos diarios. Lo que las fuentes definen como el gasto energético diario.
Ajá.
Resulta que la factura más abultada que pagamos día a día no tiene absolutamente nada que ver con correr una maratón o levantar pesas en el gimnasio.
Para nada. La tasa metabólica basal, o lo que llamamos el gasto en reposo, se lleva aproximadamente el 60% de toda la energía diaria en un individuo promedio. Es el coste fijo de mantener la maquinaria en marcha. Hablamos de los riñones filtrando sangre, el cerebro procesando información de fondo, el corazón bombeando sin parar.
Tengo que admitir que me cuesta creer que si alguien se queda todo el día tirado en el sofá sin mover un solo músculo, esté quemando la mayor parte de sus calorías. ¿Por qué resulta tan difícil perder peso si nuestro cuerpo gasta el 60% del presupuesto solo por el hecho de existir?
La respuesta está en la eficiencia extrema del cuerpo y en su capacidad de adaptación. Además, ese gasto basal no es constante a lo largo de las 24 horas. Entre el 90 y el 95% de ese gasto en reposo se produce simplemente durmiendo.
¿Durmiendo?
Sí, manteniendo los sistemas básicos a fuego lento. El resto es el coste fisiológico de despertar, de reactivar el sistema nervioso por la mañana. Y todo esto oscila siguiendo el ritmo circadiano humano, bajando la temperatura y el gasto en nuestra noche biológica y aumentándolo hacia la tarde. El cuerpo, la verdad, no despilfarra energía al azar, la administra meticulosamente según la hora del día.
El segundo gasto que me dejó fascinado al leer las fuentes es el efecto térmico de los alimentos. Se lleva más o menos un 10% del presupuesto. Y parece un poco irónico, ¿no? Tenemos que gastar energía para poder procesar la energía que acabamos de ingerir.
Así es. Masticar, digerir, absorber nutrientes y transportarlos por la sangre requiere un trabajo mecánico y químico considerable. El sistema nervioso autónomo orquesta esta tarea de forma dual.
¿Dual? ¿Cómo es eso?
Pues mira, la rama simpática estimula la generación de calor en los músculos para ayudar en el procesamiento químico general, mientras que la rama parasimpática asume el trabajo sucio, por así decirlo, de estimular el vaciado del estómago y forzar el almacenamiento de los nutrientes en el hígado.
¡Qué curioso!
Y dependiendo de lo que comas, ese 10% puede fluctuar. Si comemos grasas, se asimilan muy fácilmente con poco coste. Pero si comemos proteínas, que son químicamente complejas de desarmar, el coste energético de la digestión es mayor.
Vale. Y llegamos a la última porción del pastel, el 30% restante, que es la actividad física. Tendemos a pensar enseguida en esa hora de gimnasio sudando, pero el artículo de Fernández Verdejo subraya muchísimo la importancia del movimiento no estructurado.
Es que el ejercicio planificado es solo la punta del iceberg. Gran parte de ese 30% proviene de actividades orientadas a tareas diarias, como limpiar los cristales, subir escaleras, ir caminando al trabajo, y de algo vital llamado termogénesis por actividad sin ejercicio, o NEAT por sus siglas en inglés.
El famoso NEAT.
Exacto. Nos referimos a cosas tan sutiles como mantener la postura erguida en una silla, el tono muscular básico o incluso mover la pierna inconscientemente por nerviosismo mientras estamos sentados.
Ya, los típicos movimientos que hacemos sin darnos cuenta.
Eso es. Para alguien sedentario, estos micromovimientos constituyen la inmensa mayoría de su quema calórica activa.
También hay un detalle sobre las enfermedades en el texto que tiene tela. Dice que un solo grado centígrado de fiebre aumenta la tasa metabólica basal un 12%. O sea, el cuerpo literalmente enciende las calderas internas al máximo para abrasar una infección. Y eso exige un flujo masivo de ATP.
Totalmente. El sistema inmunitario, cuando está en alerta máxima, es uno de los consumidores de energía más voraces que existen en el cuerpo humano. Se lleva muchísimos recursos.
Pero claro, toda esta contabilidad matemática, los porcentajes, las monedas celulares, tiene muchísimo sentido dentro de un laboratorio. Pero nadie vive encerrado en una cámara hermética donde un científico pueda medir cada caloría que se evapora de su piel.
Ya, claro.
Entonces, ¿cómo logran los investigadores salir al mundo real y medir una fuerza tan invisible como es el gasto de energía de alguien caminando tranquilamente por la calle? Porque el método que describen en las fuentes suena a ciencia ficción pura.
Suena a ciencia ficción, sí. El estándar de oro en condiciones de vida libre es el método del agua doblemente marcada. Y es brillante por su simplicidad técnica para el paciente, pero su enorme complejidad química en el laboratorio.
¿En qué consiste exactamente?
Consiste en dar de beber a una persona una dosis de agua especial, donde el hidrógeno normal de esa molécula de agua ha sido reemplazado por un isótopo llamado deuterio.
¿Vale?
Y el oxígeno normal por oxígeno 18. Ambos son completamente seguros, no hay que asustarse, pero permiten rastrear cómo escapan del cuerpo.
Espera, a ver si lo proceso. Beben agua con isótopos. ¿Y cómo un análisis de orina con esos isótopos le dice a un científico cuántas calorías ha quemado esa persona durante toda la semana? Es que me falta una pieza en este rompecabezas lógico.
La clave está en las rutas de salida del cuerpo. El deuterio, ese hidrógeno especial, solo puede abandonar el cuerpo humano unido al agua. Es decir, a través del sudor, la orina y la humedad de la respiración.
Vale, el deuterio sale como agua.
Sí, pero el oxígeno 18 tiene dos puertas de salida. Puede salir como agua normal, igual que el deuterio, pero también interactúa con el metabolismo de los nutrientes y acaba formando parte de las moléculas de dióxido de carbono que exhalamos por los pulmones.
Ah, claro, claro. Porque al quemar energía exhalamos CO2. Entonces, el oxígeno especial sale del cuerpo mucho más rápido porque se escapa por dos vías distintas al mismo tiempo. Por el agua y por el aire.
Precisamente. Y ahí está la magia de las matemáticas. Si mides la orina de esa persona durante 2 semanas, ves la diferencia exacta entre la rapidez con la que desaparece el oxígeno 18 y la lentitud con la que desaparece el deuterio. Esa diferencia matemática corresponde directamente al dióxido de carbono que la persona ha producido.
¡Qué pasada!
Y si sabes cuánto dióxido de carbono exhaló, la química nos permite calcular con una precisión casi absoluta cuánta energía quemó en total durante esos 14 días de vida normal.
Es increíble. Y eso también explica por qué el artículo es tan sumamente crítico con los relojes inteligentes y los acelerómetros. O sea, si te pones un monitor de actividad en la muñeca, puede que cuente muy bien los pasos al trotar, pero es absolutamente incapaz de registrar la energía que quemas por mantener la postura erguida o por esos micromovimientos nerviosos de los que hablábamos antes con el NIT. Le falta contexto biológico por todos lados.
Desde luego. Un acelerómetro asure ecuaciones estándar y capta el movimiento grueso, pero no sabe si, por ejemplo, estás temblando de frío en una parada de autobús o si estás cargando una mochila pesada cuesta arriba. Y esos son factores que cambian radicalmente la demanda de oxígeno interno, aunque tu muñeca apenas se mueva.
Lo cual nos sirve de puente perfecto hacia el mundo de la clínica médica en los casos reales. Porque las fórmulas estandarizadas suenan muy bien en el papel hasta que se topan de frente con la fisiología del paciente real. Y el texto de Marx nos expone a dos personas que están en los extremos completamente opuestos del desequilibrio energético.
Sí, son dos casos muy representativos.
Primero conocemos a Iván Manzano. Es un hombre de 56 años, contable y muy sedentario. Mide 1,72, pero pesa casi 120 kilos. Según el libro, su ingesta calórica es arrolladora. Estamos hablando de 4.110 kilocalorias diarias, incluyendo además 315 kilocalorias vacías que provienen únicamente del alcohol.
El metabolismo de Iván muestra el efecto inexorable de un superávit crónico. Pese a su gran tamaño corporal, su estilo de vida sedentario hace que su gasto diario real ronde solo unas 2.990 kilocalorías. Matemáticamente, está almacenando miles de calorías de exceso día tras día tras día, en forma de grasa.
Es una cuenta bancaria que no para de crecer.
Exacto. Y el problema de Iván se agrava mucho cuando analizamos cómo calculan los dietistas sus necesidades basales usando fórmulas clínicas comunes de consulta, como la ecuación de Mifflin-Sahn-Georg.
Sí, he visto que esas fórmulas al final solo piden datos básicos, edad, altura y peso. Pero, ¿por qué fallan tan estrepitosamente en un caso como el de Iván?
Fallan porque ignoran por completo la composición interna del cuerpo. Asumen una proporción estándar entre músculo y grasa para todo el mundo. El tejido adiposo de Iván, todos esos kilos extra de grasa, es metabólicamente muy inactivo en comparación con el tejido muscular, que sí quema mucha energía en reposo.
Ah, vale. O sea, la grasa no consume casi energía por sí sola.
Claro. Entonces, la fórmula predice que el metabolismo basal de Iván rondará las 2.800 kilocalorías. Pero la realidad biológica de sus órganos, si lo midieran de verdad, es que apenas gasta unas 1.992 en reposo.
Vaya diferencia.
Si un especialista usara la fórmula a ciegas para diseñarle una dieta de pérdida de peso, podría estar recomendándole consumir más calorías de las que realmente gasta en reposo.
Es como recetar medicamentos basándose en la ropa que lleva puesta el paciente en lugar de mirar su historia clínica real. Y luego el texto nos muestra el otro extremo, que es brutal. El caso de Ana Orexia, una chica de 23 años. Mide 1,74, pero apenas pesa 45 kilos.
Es un caso muy duro, sí.
Ingiere la escalofriante cantidad de 615 kilocalorías diarias, casi sin grasas ni proteínas. Y además, por si fuera poco, se somete a un castigo físico de 2 horas diarias de trote. Su gasto mínimo estimado para ese nivel de actividad supera las 2.043 kilocalorías.
El caso de Ana ilustra el mecanismo de inanición forzada. Con un déficit diario de más de 1.400 kilocalorías, las reservas de glucógeno y de grasa de Ana están completamente vacías. Ya no hay ahorros.
¿Y qué hace el cuerpo entonces?
Pues el cuerpo, para asegurar el combustible básico del cerebro y del corazón, activa enzimas de emergencia que comienzan a desmantelar la musculatura esquelética y las proteínas funcionales de los propios órganos. Literalmente está canibalizando su propia estructura vital para pagar la factura energética del día a día.
Es tremendo, la verdad. Toda esta información nos obliga a ver el metabolismo no como una simple calculadora que podamos engañar a voluntad con dietas milagro, sino como un entramado de leyes físicas inquebrantables. Hemos visto que nada de lo que ingerimos desaparece por arte de magia. Cada nutriente se oxida para forjar la moneda del ATP celular, o se disipa en forma de calor, o se archiva eficientemente en nuestras reservas de grasa para asegurar el futuro.
Comprender los mecanismos reales detrás del metabolismo basal, el impacto enorme del agua que está ligada al glucógeno y cómo las ecuaciones simples no sirven para todos es nuestro mejor escudo frente a la industria de las dietas rápidas. La termodinámica humana, al final del día, requiere paciencia y constancia, no restricciones extremas de 3 días.
Para terminar, hay un concepto que el artículo de revisión menciona muy de pasada, allá por el apartado de gastos energéticos no estructurados, y me ha dejado dándole vueltas. Se trata de la termorregulación.
¡Uy, sí! ¡Interesantísimo!
Los investigadores señalan que cuando los humanos no estamos en una temperatura óptima, lo que ellos llaman la zona de termoneutralidad, gastamos una cantidad masiva de energía en defender nuestra temperatura interna. Es decir, si hace frío, el músculo tirita para generar calor. Si hace calor, el sistema bombea sangre a la piel y suda para enfriarnos.
Es que es un sistema de climatización biológica increíblemente caro de mantener. Durante miles y miles de años, nuestros antepasados destinaron una parte enorme de su presupuesto metabólico diario simplemente a no congelarse por las noches o a sobrevivir al calor abrasador del mediodía.
Y resulta fascinante imaginar lo siguiente para quien nos escucha. Hoy en día, la mayoría vivimos en burbujas ambientales perfectas. En invierno, salimos de una casa con calefacción central. Subimos a un coche que tiene asientos térmicos y llegamos a una oficina que está a 21 grados estables. Y en verano, el aire acondicionado nos persigue a todas partes, desde el supermercado hasta el dormitorio. hemos erradicado casi por completo el estrés térmico de nuestra vida diaria.
Es verdad. Siempre buscamos la comodidad térmica.
Entonces, la pregunta ¿es posible que, al rodearnos de esta termoneutralidad perpetua y borrar el frío y el calor de nuestra rutina, hayamos apagado silenciosamente uno de los motores naturales de gasto de energía más grandes de nuestra especie? O sea, ¿podría nuestro confort moderno ser un colaborador invisible y del que nadie habla en esta crisis global de acumulación de grasa? Creo que es una perspectiva bastante inquietante y fascinante para reflexionar hasta nuestra próxima inmersión profunda.